Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 20 de noviembre del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la denuncia sobre la situación de un preso político por divulgar coacciones de la seguridad del Estado. También tendremos opiniones de un abogado de inmigración respecto a cómo se están aplicando las leyes migratorias y sobre todo para los cubanos. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos otras informaciones. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos ya con informaciones de Cuba. Las autoridades penitenciarias castigaron a un preso político por divulgar coacciones de la seguridad del Estado a los manifestantes del 11 de julio que están encarcelados. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las autoridades de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba impusieron una sanción disciplinaria al preso político Amaury Arrate Hernández por divulgar información falsa. La medida consistió en la privación del derecho a los 2 meses de rebaja que otorga el reglamento disciplinario a todos los reclusos por año efectivo de cumplimiento.
Según lo que mi papá me dijo, la medida se la ponen que por divulgar información falsa. ¿Y cuál es la información falsa que él está divulgando si yo soy quien maneja sus redes sociales, si yo soy quien pongo todo?
Cuestionó su hija Lady Antoinette Arrate, que agregó que los mandos penitenciarios no precisaron cuál fue la información falsa que Arrate divulgó. A mediados de octubre, Arrate Hernández denunció en una carta publicada en su perfil de Facebook las maniobras de la policía política para doblegar a los manifestantes de las protestas del 11 de julio encarcelados y que se presten como informantes a cambio de los beneficios y el régimen progresivo que les corresponde por ley. Arrate Hernández, que extingue una condena de 7 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, ha sido privado también del régimen progresivo, o sea, transitar a lo que los reos llaman la mínima, que implicaría un traslado a un centro correccional abierto.
Ya le denegaron la mínima 2 veces, ahora le quitan también 2 meses.
Los presos por las protestas del 11 de julio de 2021 están estigmatizados con la categoría que el régimen llamó Operación Dignidad, que determinó el trato discriminatorio a ellos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Funcionarios estadounidenses dieron detalles la semana pasada sobre cómo se están aplicando las leyes migratorias. Nuestro colega Alejandro Marcano recogió el análisis del abogado de inmigración Ángel Leal sobre la situación de los cubanos que siguen intentando emigrar a Estados Unidos.
El subsecretario de Temas Fronterizos y Migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, y el subsecretario interno de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvieron una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes migratorias. Núñez Neto dijo que desde el 12 de mayo, las autoridades estadounidenses han repatriado a más de 380.000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, al tiempo que han liderado la mayor expansión en vías legales a Estados Unidos en décadas.
Aparte del programa de paro humanitario, que es un programa organizado, pero hay más de 300.000 cubanos que han venido por la vía irregular, cosa que, dicho sea de paso, facilita el régimen cubano.
El funcionario añadió que el aumento de la oferta de las vías legales para llegar a Estados Unidos y las consecuencias de ingresar ilegalmente ha disminuido significativamente el flujo migratorio desde el 12 de mayo. Ángel Leal, experto en inmigración, entiende el propósito. Sin embargo,
la inmigración sigue creciendo en números por las condiciones en Cuba. No tiene nada que ver con el embargo, no tiene nada que ver con que estén Cuba en el país, en la lista de países patrocinadores del terrorismo, tiene que ver con las condiciones en Cuba.
Varios periodistas preguntaron sobre los recientes informes publicados de que algunos cubanos que habían ingresado al país y les había dado el formulario I-220A decían haber recibido un parol por el correo.
La investigación Partos Rotos sobre violencia obstétrica en Cuba, realizada por periodistas independientes cubanas dentro y fuera de la isla, fue galardonada con el Premio Roche de Periodismo de Salud 2023 que auspicia la Fundación Gabo de Colombia. Yaima Pardo preparó la siguiente nota.
La Fundación Gabo entregó el pasado jueves el Premio Roche de Periodismo en Salud a la investigación Partos Rotos sobre violencia obstétrica en Cuba, con la autoría de las periodistas cubanas Claudia Padrón Cueto, Isabel Echemendía y Cintia de la Cantera. Como autoras colaboradoras participaron María Antonieta Colunga y Darcy Borrero, quien declaró para Martín Noticias sobre este premio.
Ganamos cada vez más la credibilidad de quienes importan, que son a la larga las audiencias, más allá de lo que el régimen, de lo que cualquier Estado o gobierno intente hacer para criminalizar el periodismo. Y en el caso de esta investigación, bueno, hay que resaltar también que se construyó a partir de una base de datos propia ante la ausencia de datos oficiales, por supuesto. Una de las grandes herramientas que tenemos en las manos los periodistas es la creación de datos propios para a partir de ahí aportar luces sobre determinados temas. Y siempre las investigaciones, además, que tocan aspectos de la realidad tan difíciles, tan duros como son los relacionados con la salud, pues tienen también un impacto muy positivo luego en las audiencias. Y en cuanto a Partos Rotos, que toque el tema específico de la violencia obstétrica, también ha desatado una especie de Me Too para las mujeres cubanas que han accedido a denunciar. Ellas son las verdaderas protagonistas, todas estas madres, más de 1,000, que se han sumado a contar sus testimonios para esta investigación y para que sea posible este reconocimiento a la prensa cubana.
El jurado, conformado por las periodistas María Isabel Torres de Perú y Erika Montenegro de Brasil, junto a la asesora médica Melissa Pereira de Argentina, destacó la importancia de este trabajo por el uso de diversos testimonios de mujeres que han sido víctimas de la violencia obstétrica en Cuba, logrando retratar la magnitud de una problemática que permanecía oculta por la falta de información y el hermetismo del Estado cubano. Reportó para Martín Noticias, Yaima Pardo.
12:37, ya 38, tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este inicio de semana. Tomás Cardoso en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Pues empezando la semana, continúan los problemas en Cuba. Supuestamente debe haber llegado un cargamento de petróleo. Vamos a ver si esto va a mejorar la situación energética, no solo de la falta de electricidad, sino también la falta de combustible en los cupés. Exacto. Sobre todo para el transporte intermunicipal, que está tremendamente afectado en la mayoría del territorio nacional. Vamos a estar hablando de esto. La situación del pan hoy comienza la segunda semana sin tener pues harina de trigo en la mayoría del territorio nacional. Vamos a estar hablando de estas cosas también, así como las afectaciones que provocó las intensas lluvias en el oriente cubano, sobre todo para la agricultura, y tenemos varias denuncias en el espacio de la situación de los presos políticos cubanos.
Pues como siempre estaremos pendientes a toda esta información. Recuerda, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
12:39, tiempo de más informaciones. Israel publicó el domingo imágenes que asegura provienen de las cámaras de vigilancia del hospital Al-Shifa de Gaza y muestran cómo varios rehenes habrían sido llevados por el grupo Hamas al complejo. La agencia AFP tiene las declaraciones de Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí.
Israel publicó el domingo imágenes que asegura provienen de las cámaras de vigilancia del hospital Al-Shifa de Gaza. y que muestran cómo varios rehenes habrían sido llevados al complejo tras ser secuestrados el 7 de octubre. Según el ejército israelí, se trata de ciudadanos de Nepal y Tailandia, que el grupo islamista Hamas habría secuestrado. La AFP no pudo verificar de inmediato las imágenes. Están metiendo a un rehén, hombres armados están metiendo a otro rehén, de esos países que mencioné en las inmediaciones. Los terroristas están resguardando la habitación. Aún no hemos localizado ni rescatado a estos rehenes. El 7 de octubre, combatientes de Hamas irrumpieron en el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a otras 240 según las autoridades israelíes. Hamas respondió señalando que ya había informado que sus combatientes llevaron a varios de los prisioneros a hospitales para que recibieran cuidados y fueran operados. En represalia por el ataque del 7 de octubre, Israel lleva a cabo una ofensiva en la Franja de Gaza que, según Hamas, que gobierna el territorio, ha dejado 13.000 muertos, en su mayoría civiles.
Y en Chile comienza la franja electoral y la campaña informativa acerca del proyecto de nueva constitución sobre el que se pronunciarán los ciudadanos en diciembre. Esta información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Chile cerrará el año 2023 con un proceso electoral complejo. Las autoridades del servicio electoral de este país están organizando el plebiscito del 17 de diciembre para que los ciudadanos acudan a las urnas para expresar si están a favor o en contra de la propuesta de nueva Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional. Y como parte del calendario electoral, este fin de semana se inició la franja electoral, un espacio que tienen los comandos de cada opción para exhibir e informar en televisión nacional sus campañas, además de otras formas de propaganda que permitirán a los chilenos tomar una decisión informada. El presidente Gabriel Boric dijo durante su visita a los Estados Unidos en el marco de la cumbre de la PET que cerrará el proceso constitucional independientemente de los resultados que se obtengan en diciembre.
Hemos tenido varios años de incertidumbre, por ejemplo, en nuestro proceso constitucional, pero puedo asegurarles que este año, después del plebiscito, cualquiera que sea el resultado que la gente elija, este proceso va a tener un final, porque sabemos que para tener un desarrollo a largo plazo necesitamos certezas.
La normativa vigente establece que la franja electoral se emitirá en todas las señales de televisión abierta adheridas al Consejo Nacional de Televisión, ya sea a nivel nacional, regional, local y comunitario, y tal como indica el calendario para el plebiscito constitucional, la última emisión de la franja electoral será el 14 de diciembre, día que también vence el plazo para todo tipo de propaganda electoral. Tras el fracaso del primer proyecto, las fuerzas políticas convocaron a un segundo proceso constituyente que desembocó en el proyecto de Constitución que será votado en diciembre. Sala de redacción, Voz de América.
La administración Biden espera que el gobierno de Venezuela dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses detenidos indebidamente tan pronto como las próximas semanas. Así lo dijo a La Voz de América el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Nichols dijo que Estados Unidos toma en serio las condiciones del acuerdo entre ambas naciones que alivió las sanciones contra el sector energético de Venezuela y espera que Caracas cumpla antes de llegar el mes de diciembre. Precisamente en Venezuela, los presidentes de ese país y de Colombia abordaron temas energéticos y migratorios durante una reunión de trabajo el fin de semana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, sostuvieron el fin de semana en Caracas una reunión de trabajo en la que abordaron temas energéticos, migratorios y comerciales. Durante una declaración conjunta, el presidente Maduro anunció que para hacer frente a la sequía a consecuencia del fenómeno del Niño, llegaron a consensos de medidas conjuntas.
Buenos acuerdos en materia de electricidad complementaria para la región occidental de Venezuela, el Zulia, el Táchira, importante, y Amazonas.
En tanto, Petro asomó la posibilidad de que Ecopetrol, la principal empresa petrolera colombiana, se asocie con la estatal Petróleos de Venezuela y afirmó que ambas empresas podrían trabajar en la explotación de campos de gas y petróleo en territorio venezolano.
Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática.
Petro además aseguró que el gobierno de Estados Unidos debe apoyar en la construcción de un éxodo de retorno de migrantes, especialmente venezolanos.
Y para ello le hemos propuesto a los Estados Unidos un programa de humanización del éxodo, bonos de estabilización económica para cada familia, para que vuelvan a su lugar, a su terruño, para que puedan construir su país.
Se trata de la cuarta visita del mandatario colombiano a Venezuela desde que asumió el poder y tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La empresa SpaceX vuela por segunda vez su meganave interplanetaria Starship. Europa Press nos pone al tanto.
SpaceX ha lanzado su nuevo vehículo espacial de propósito interplanetario Starship este 18 de noviembre desde la base que posee en Boca Chica, en la costa de Texas. Se trata del segundo intento de enviar este cohete gigante en un vuelo de prueba casi orbital tras el fracaso de la primera en abril. La trayectoria para el vuelo es parecida a la del primer intento y el enorme vehículo alcanzó el momento de máxima presión aerodinámica a los 52 segundos del despegue con velocidades superiores a los 2.150 km por hora. Entre el alboroto general de los trabajadores de SpaceX que seguían el vuelo desde la base de Boca Chica, 2 minutos y 50 segundos después del despegue, el propulsor apagó sus motores. La etapa Starship encendió los suyos 2 segundos más tarde para separarse del propulsor Super Heavy y emprender su parte del vuelo. A continuación, Super Heavy realizó una maniobra de giro mediante un reencendido de motor para regresar a tierra a los 8 minutos de vuelo. La Starship, por su parte, siguió ascendiendo durante 6 minutos hasta alcanzar el espacio, donde apagó sus motores con el objetivo de rodear la Tierra en una trayectoria suborbital de 90 minutos a un mínimo de 150 kilómetros de altura. Antes de completar la vuelta al mundo, reentrará en la atmósfera y caerá en el Océano Pacífico, cerca de Hawái.
Y la cantante colombiana Shakira tendrá que pagar una multa de más de 7,3 millones de euros en España, eso por fraude fiscal. Los detalles con la AFP.
Multa para Shakira. La estrella colombiana tendrá que pagar 7.300.000 euros, unos 8 millones de dólares, a cambio del cierre de su proceso en España por fraude fiscal. El anuncio fue hecho el lunes por un tribunal de Barcelona en un comunicado. Según el acuerdo, Shakira, de 46 años, admite su culpabilidad en el fraude fiscal por presuntamente no pagar impuestos durante años mientras residía en la ciudad catalana.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí. En un comunicado enviado por sus abogados, la artista indicó que optó por admitir su culpabilidad para proteger su carrera y la de sus hijos, evitando años de proceso judicial. Shakira estaba acusada de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014 y de haber utilizado un complejo entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales para eludir sus obligaciones. La fiscalía pedía una pena de más de 8 años de cárcel y una multa de casi 24 millones de euros. El acuerdo alcanzado por la cantante incluye una pena total de prisión de 3 años que quedará en suspenso a cambio de la sanción monetaria.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kiev, el Consejo de Ministros de Ucrania ha anunciado hoy la destitución del jefe del Servicio Estatal para la Protección Especial de las Comunicaciones y la Información de Ucrania, Yuri Shigol, poco antes de que la Fiscalía informara que forma parte de una lista de sospechosos por malversación de fondos públicos. Teherán, el gobierno de Irán afirma que el Organismo Internacional para la Energía Atómica mantiene una posición poco constructiva tras el reciente informe del organismo que indicó que Teherán ha incrementado sus reservas de uranio enriquecido al 60%. Ankara, al menos una persona ha muerto y más de una decena están desaparecidas tras hundirse un buque mercante frente a las costas de Turquía en el Mar Negro a causa de las malas condiciones meteorológicas en la zona, según confirman las autoridades turcas. Roma, un tribunal de la ciudad calabresa de la Semia Terme, al sur de Italia, ha condenado a 30 años de prisión a 2 jefes de la mafia de Gardeta y a un antiguo diputado. Addis Abeba, al menos 6 personas han muerto como consecuencia de la hambruna que azota la región debido a las malas cosechas y al deficiente acceso a la ayuda humanitaria en medio de los cruentos combates. Hablemos ahora de ciencia, pues el grupo musical Latin Latas, que también es un movimiento ambientalista, convirtió la música en su mejor arma para transformar y concientizar a las personas sobre los múltiples usos que le pueden dar a objetos que tiran a la basura. La Voz de América preparó este informe y entrevistó a Andrea De Francisco, la directora de esa agrupación musical.
Latin Latas comenzó como un grupo musical que decidió pasar del discurso a la acción y empezar a hacerse cargo de los residuos del mundo. Con esta preocupación tan grande de el plástico y toda la basura que se está generando, entonces decidimos empezar a crear instrumentos musicales para llevar mensajes a través de la música. Esto comenzó cuando yo estaba trabajando en Ciudad Bolívar, en un barrio con población vulnerable y con niños en condición de pobreza extrema, y empecé a enseñar música y empezaron a pedirme instrumentos musicales después de como 2 años de enseñar música a través del juego, y no había dinero para esto. Y pues dije, bueno, hay muchos residuos y mucha basura por ahí, hagamos música. Y arrancamos y hicimos un primer montaje musical con los niños, y ahí empecé a enamorarme como de esta posibilidad de hacer música con cualquier cosa.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, estamos preparados en los deportes, Pepe Lacayo, porque
así es.
Hay algunas sorpresitas.
Hay muchas
y sorpresas. Se esperan otras.
Sí, pero primero tenemos dos noticias de pelota. La Federación Cubana de Béisbol y el director de la Liga Élite del Béisbol Cubano admitieron por primera vez que Cuba no va a participar en la Serie del Caribe 2024. Ambos dijeron en una conferencia de prensa que es porque no los invitaron. Y eso puede ser que sea verdad. Pero nosotros hemos charlado varias veces con la Federación del Béisbol del Caribe, y es porque a Cuba se le ha ofrecido ser miembro permanente de los equipos que participan todos los años, y por X y razón Cuba no ha querido. Primero, o porque tiene que pagar, todos los miembros tienen que
pagar.
Y segundo, porque cada 5 años le tocaría en rotación ser sede del torneo.
Yeah.
Y el torneo tiene muchos patrocinadores.
Uh-huh.
Entonces, en Cuba no se acostumbra a tener detrás del home plate McDonald's, Nike, Taco Bell, claro, todas las cosas que patrocinan el béisbol. Hay muchas razones. Entonces, la Federación del Caribe dijo, oye, te hemos invitado tantas veces, ya tú no quieres ser miembro, no quieres pagar, no quieres ser sede del torneo. Cuando te toque por rotación, no te vamos a invitar al próximo. Vamos a ver qué pasa. Y va a ser aquí en Miami, en el 2024.
Además.
Muy bien, y los Phillies de Filadelfia le acaban de extender el contrato a su mejor pitcher. Tú no vas a poder creer lo que gana un tipo con efectividad más alta que el Guajiro Peña. Aaron Nola, el pitcher derecho de Filadelfia, extendió su contrato 7 temporadas y $172 millones norteamericanos.
No me digas.
Tiene 90 victorias, 71 derrotas, efectividad 3.72. El Guajiro Peña tenía 3.61 de efectividad, de carrera.
De carrera.
De carrera.
Ajá.
Con 1.422 ponches en casi la mitad, la misma cantidad de innings lanzados.
Uh-huh.
Todavía no se han dado cuenta que el próximo contrato de la pelota con la televisión nacional va a ser mucho más bajo, porque las audiencias en la Serie Mundial y en los playoffs han bajado.
Bajaron muchísimo.
Pero muchísimo en los últimos 5 o 6 años. Muy bien, mañana a las 7 p.m. en el Maracaná, Brasil recibe a Argentina. Y es la primera vez en toda la historia, estoy hablando de más de 100 años, que estos dos equipos juegan un partido oficial tras haber perdido un partido oficial los dos. Eso nunca ha pasado.
Se había dado. Mira,
nunca ha pasado. Y existe la posibilidad, al menos que empaten, de que uno de estos dos pierdan 2 partidos clasificatorios consecutivos por primera vez en la historia. Así que a las 7:30, Brasil contra Argentina, mañana tremendo encuentro. Otros partidos, Colombia en Asunción contra Paraguay, Chile versus Ecuador, Uruguay recibe a Bolivia y Perú contra la Vinotinto de Venezuela, que está haciendo también, está jugando muy bien la Vinotinto últimamente. Está hoy por hoy clasificada número 4 por encima de Brasil. Wow. ¿Quién se hubiera imaginado? Es temprano. Es temprano, mañana es apenas la sexta ronda, pero muy curioso ese detalle. Es la primera vez que Argentina y Brasil juegan un partido oficial tras haber perdido un partido oficial. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston, mira que tienen suerte. ¡Qué barbaridad! Cuéntame. Estos muchachos tienen una suerte. Por 2 punticos derrotaron al peor club de la liga. 102%. Yo sé lo que está pensando Juan Pendaz. Uh-huh. Porzingis metió 26 puntos con 8 rebotes. Aldama, 28 puntos con 12 rebotes. Cuando el peor equipo de la liga te hace sudar de esta manera y a duras penas logras ganar, Juan, algo tiene que ver ahí en la libreta de suplentes. Los Lakers, por un solo puntico, vencieron a los Cohetes de Houston. Mira que los Lakers tienen una suerte. LeBron James, 37 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Mientras que Oklahoma City Thunder aplastó a los Trail Blazers de Portland, como todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Los 76ers aplastaron a los Nets. Orlando Magic venció a los Pacers de Indiana. Los Cavaliers, y esto sí fue sorpresa, los Cavaliers derrotaron a los campeones mundiales Nuggets de Denver, pese a que Jokic casi tiene otro triple doble, 18 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, pero él solo no puede ser toda la ofensiva de un equipo. Así que, y en doble tiempo suplementario, los Soles de Phoenix vencieron al Utah Jazz por 3 puntos. Kevin Durant metió 39 con 10 asistencias. Esta noche, el Miami Heat juega de visita en Chicago contra el Bulls a las 8 p.m., los Bucks de Milwaukee contra los Wizards, los Nuggets versus los Pistons, los Celtics de Boston contra los Hornets de Charlotte. Mira, otro partido contra otro equipo débil. Cuidado, pierden, porque yo no quiero saber, yo no quiero la cara a Juan Pendaz si pierden este encuentro. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias. El cuarto jueves de noviembre, estadounidenses dentro y fuera de Estados Unidos demuestran su espíritu de gratitud. Ese espíritu, por supuesto, no se limita a la cena de Thanksgiving, ni Estados Unidos tiene el monopolio de la gratitud. Pero el Día de Acción de Gracias, que en el calendario estadounidense cae el jueves 23 de noviembre, es una ocasión donde familiares y amigos se reúnen para agradecer a la vida. Hoy queremos agradecer a varios de nuestros colaboradores que durante el año han hecho posible que el segmento de entretenimiento llegue a ustedes.
Hay dos cosas que yo agradezco profundamente y creo que es parte de mi experiencia, es la posibilidad de reinventarme y la capacidad de elegir.
Sonia Gómez, analista de medios, Ciudad de México. Ram Kelawan Mariram, autor y docente, Sydney, Australia.
Y eso es más importante que la Navidad para usted.
Sila Kulberg, comunicadora social, Roma, Italia.
Estoy súper agradecida por tener la posibilidad de contar con una familia.
Laura Sepúlveda, reportera de La Voz de América en Austin, Texas. Es una tremenda noticia eso del Conde de Montecristo. María Eugenia Revilla, locutora y actriz, Malta.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andas?
Tom Langtree, especialista en estrategias de mercadeo, Miami.
Hola, Alejandro, qué gusto compartir contigo en este día tan especial. Y agradezco a la vida muchísimas cosas, todo lo bueno que me ha dado, pero también lo malo, porque gracias a las dificultades y a esos momentos no tan buenos, aprendemos, crecemos, y esos momentos nos llevan a ser las personas que somos actualmente.
Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Residentes en el oriente de Cuba detallan estragos de las lluvias en viviendas y calles. El gobierno cubano busca inversiones de emigrados sin disculpas por actos de repudio, dicen activistas. Presos políticos denuncian diversas formas de maltrato y hostigamiento. Nadador invidente podría haber abandonado el equipo de Cuba en Chile. El libertario Javier Milei gana las elecciones presidenciales en Argentina y acuerdo para liberar rehenes en Gaza está más cerca que nunca, afirma Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Como siempre, les invitamos a que escuchen nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Martí para que usted esté actualizado en informaciones de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes, hasta mañana.